Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí comenzamos nuestra sección habitual de formación y valores con Pedro del Barco, que vamos a pasar a saludar de forma inmediata. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Muy buenos días. Fantásticamente bien para variar, Roca.
Para variar. Bueno, vamos a hablar hoy, Pedro, lo habíamos programado de fútbol femenino porque tenemos nuevos cargos que se han nombrado por parte de Jordi Rac, del nuevo presidente de la Federación Balear de Fútbol, para promover, para incentivar, para darle un impulso a lo que es el fútbol femenino. Y recientemente pues conocíamos que, en este caso, Maripaz Cerdá, que es presidenta del Son Sardina, es ahora también vicepresidenta de la Federación y responsable del fútbol femenino. Y también conocíamos que Alicia Carbonell es nueva directora deportiva del fútbol femenino de la Federación Balear de Fútbol. Alicia, la conocemos todos, y además recientemente fue noticia porque fue responsable, la nombraron entrenadora de un equipo amateur de preferente como es el Algaida masculino, de máxima categoría, y era noticia en ese momento. Yo espero que a partir de ahora este tipo de situaciones dejen de ser noticia y sean habituales, que es lo que pretendemos. Pedro, esperemos que sea así, ¿no? Que todo este tipo de noticias que protagonizaba, por ejemplo, Alicia, dejen de ser noticia.
Tal cual, estuvimos muy contentos, la verdad, de que una chica, una mujer, pudiese estar ocupando un banquillo de cualquier equipo de fútbol. Es que parece que los banquillos tienen que estar asignados o preasignados solamente a hombres, ¿no? Entonces, muy importante que Alicia pudiese estar entrenando aparte del equipo del pueblo, donde ha trabajado mucho tiempo, y lo hiciese fantásticamente bien. El grupo congenió muy bien con ella, ya los conocía, estaba de segunda. Por lo tanto, tenemos que darle normalidad, naturalidad a todo ello. Pero si me permites, antes de arrancar con ello, un apunte que también tiene que ver con nuestros invitados de la semana pasada, que tuvimos aquí al presidente del Comité Técnico de Árbitros, y a Juan Malvío, vocal de Fútbol Base, y tiene que ver con un partido que nosotros aquí siempre decimos que lo que ocurre en la élite no nos afecta, ¿no?, porque estamos hablando de Fútbol Base, pero en este caso sí que debemos de reseñarlo, dignificarlo, por el derbi madrileño que se disputó este pasado domingo, Atlético Madrid-Real Madrid, unos incidentes lamentables por parte de la grada, y un árbitro con 30 años, con tan solo 24 partidos en primera división, hizo algo que aquí Roca estábamos pidiendo también, diciendo también hace años en Formación y Valores, que es cuando haya insultos, el árbitro pare el partido en la categoría que sea, prebenjamín, juvenil, o en este caso Mateo Busquets Ferrer lo paró en un derbi con una difusión brutal, y esto nos debe de servir para poder incorporarlo también a nuestro fútbol base de las Islas Baleares. Se está votando y hemos llegado a la conclusión de que el MVP del partido fue el árbitro, nuestro árbitro.
Sí, lo hemos venido comentando, bueno, todos los medios de comunicación han venido comentando lo que ha sido noticia en ese derbi madrileño, que tuvo pues esos incidentes lamentables con ese lanzamiento de objetos a la portería de Courtois, y que Mateo Busquets pues aplicó como corresponde el reglamento y protocolo que hay en este tipo de acontecimientos cuando suceden este tipo de actos. En primer lugar, avisar al delegado; en segundo lugar, mandar al equipo a vestuarios en caso de que se repita la misma acción; y el tercer paso es la suspensión definitiva del partido. Son los tres pasos que debe dar un árbitro. Dio dos de los pasos: uno, avisar al delegado para que se dijera por megafonía que no lanzaran objetos; como se seguían lanzando objetos, se pasó al apartado 2, y el apartado 2 dice que te vas al vestuario, llevas a los equipos a los vestuarios 10 minutos para que se apacigüen las aguas, y si no es así, vuelven a salir al campo y vuelve a pasar lo mismo, se suspende definitivamente el partido. Yo creo que perfecto.
Pues que no, perfectísimo, perfecto. Pero que lo tenemos que coger en este caso como ejemplo para poder aplicar en el fútbol base, porque estamos viendo, escuchando cada fin de semana improperios frente a la figura del árbitro y no pasa nada, y es el propio árbitro el que tiene la potestad para, justamente como tú bien a acabar de explicar, a poder parar ese partido. Hacer, yo en su momento decía, hacer un minuto de reflexión, que si son cinco son cinco y si son ocho son ocho, pero sí un parón, porque seguramente cuando arranquemos ocurrirá lo mismo que este domingo, que ya no fue lo mismo, hubo un cambio a mejor. Lo quería resaltar por esto, porque para lo que es nuestra sección creo que es un dato importante, aprovechando que tuvimos la semana pasada aquí a Javi y a Juanma.
Y además, mañana jueves se va a presentar por parte de la Federación Balear de Fútbol y el Consejo Insular de Mallorca una nueva campaña conjunta para erradicar la violencia en los campos de fútbol de nuestra comunidad. Así que mañana se dará cuenta también de esta, en esta rueda de prensa, de lo que se va a intentar con esta nueva campaña para erradicar definitivamente la violencia. Bueno, si te parece, saludamos a la nueva directora deportiva de fútbol femenino de la Federación, que es Alicia Carbonell, que ya nos escucha.
Pedro. Fantástico, un placer estar con Alicia y con Maripaz.
Alicia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atender la comunicación con Radio Marca, con Figui Radio y en este caso con el programa Formación y Valores. Bueno, nueva responsable del directora deportiva de fútbol femenino de la Federación. ¿Te lo pensaste cuando Jordi Urrach te propuso para el cargo?
Me lo pensé por la falta de tiempo, pero dije que sí,
¿no?
Sí.
Está claro que no tiene nada que ver, Alicia, estar en un órgano, en este caso ya de dirección de la Federación, a estar en un banquillo, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿no?
Correcto, no tiene nada que ver. Sigo entrenando, sigo de segunda, también por falta de tiempo, aunque me ofrecieron seguir de primera, como acabé la temporada el año pasado, pero con la niña, con mi trabajo real y demás, pues les comuniqué que como entrenador principal no quería seguir, no podía seguir, pero que si querían contar conmigo o el cuerpo técnico que entrara quería contar conmigo de segunda, pues yo estaba ahí a su disposición y bueno, así ha sido. Y lo compagino con, aparte de mi trabajo, con esta nueva responsabilidad que para mí es un gran hándicap. Porque, aunque es verdad que estoy más enfocada a la dirección deportiva de las selecciones femeninas, tengo que decir que, aunque haya jugado muchos años, yo los últimos casi 15 años que llevo entrenando fútbol base prácticamente, menos los últimos 3 que estoy en el amateur, siempre ha sido a nivel fútbol base mixto o ahora amateur. No estaba vinculada tanto al mundo del fútbol femenino. Entonces, para mí es un hándicap el ahora estar más involucrada en la parte deportiva de selecciones femeninas o de fútbol femenino en general.
¿Es más complicado para vosotras, Alicia? Porque claro, tú me hablabas del tema familiar, del tema de los hijos, en este caso de la hija y tal, la hija que tienes. ¿Es más difícil para ti combinar todo eso? Es decir, ser entrenadora, poder ser directiva, tu trabajo, la vida familiar, ¿es mucho más complicado?
En mi caso creo que aún es un poquito más complicado porque además soy madre monoparental, soy madre soltera, entonces si no contara con la ayuda de mi madre, de la abuela de la pequeña, creo que debería renunciar a todos estos hobbies porque alguien tiene que quedarse con ella cuando yo la llevo a la cama y me puedo ir al entreno, por ejemplo. Entonces yo creo que con una buena organización, en general, cualquier familia con una buena organización, un poco de ayuda, porque al fin y al cabo se necesita, lo puedo llevar.
Eso es importante, que tengas ayuda que te permita poder acometer esos hobbies, como le llamas tú, pero que son de muchísima responsabilidad y que merecen también mucha atención y mucho desgaste también para la persona. Pedro, es una labor que hay que destacar, ¿no? El trabajo que conlleva acometer todas estas responsabilidades.
Es complicado. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Es complicado. Mira, yo que soy un amante del fútbol en general, ahora con el femenino, he compartido campo cuando yo entrenaba en el otro espacio de campo, entrenaba también pues chicas, fútbol femenino. en mi etapa en Soncalío, entrábamos en Ágora y ahí pues compartíamos campo. Y la verdad pues que lo típico, venir mamás con el carrito, mamás jugadoras con el carrito, con los niños, y bueno, mientras que ellas entrenaban, pues siempre había alguien que se encargaba de los niños o de las niñas, ¿no? Es decir, con esto quiero decir, como un ejemplo, es complicado conciliar vida laboral, vida familiar, vida sentimental y vida, en este caso, práctica deportiva. Es archicomplicado. Decir también que en el cargo que ahora tienes, Alicia, aunque tú eres un amante de los banquillos, me imagino que seguirás en el equipo de tu pueblo, estarás con Alex seguramente ahí ayudándole o no, ahora no lo dices, pero decirte que desde tu cargo de responsabilidad como directora deportiva del fútbol femenino, pienso que es vital para lo que venimos requiriendo desde esta sección Formación y Valores para las chicas. Y les puedes ayudar a que den el paso, a que se quiten esos miedos o esos prejuicios y que puedan empezar a ver que el banquillo es banquillo. No tiene que ver nada con sexo masculino o femenino. Que den el salto, que se presenten y a partir de ahí, pues obviamente que se formen y que empiecen, pues como tú bien acabas de decir, desde la base, que es muy gratificante entrenar a niños o niñas, o en el mixto que tú también has entrenado, que es fantástico, pero sí que creo que desde ahí, Alicia, le puedes dar un impulso a las chicas, creo yo, no sé cómo opinas.
Sí, sí, opino así, estoy con Alex, que lo decías, y es así, de hecho, también ahora a partir de este año voy a estar de profesora en la Escuela de Entrenadores de la Federación, una cara de mujer más, siendo profesora y bueno, yo espero que poco a poco, en mi curso cuando hice hace unos años el UEFA B, éramos 3 chicas, con el UEFA A éramos 2, yo espero que poco a poco de cada vez vaya viendo más mujeres, más chicas que quieran ser entrenadoras y verlas en esos banquillos. Para mí, el otro día lo hablaba con un compañero y me decía, pero tú, ¿por qué no entrenas fútbol, equipos femeninos? He tenido la oportunidad, pero es que para una mujer, o eso es lo que yo pienso, para una mujer lo fácil es sentarse en un banquillo de mujeres. Y he tenido oportunidades muchas, y incluso antes de formarme más.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, para una mujer lo difícil es sentarse en banquillos ya no de niños, sino de hombres. Entonces, a mí siempre me han gustado los retos y yo tenía claro que de momento no quería entrenar, llevar equipos femeninos, sino que quería, en un equipo masculino.
Ya que has estado en un equipo masculino, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo es? ¿Cambia algo? Es decir, ¿tú crees que cambia tanto llevar a un equipo femenino a un equipo masculino?
A ver, en verdad, son jugadores a los que tú les dices qué quieres, cómo entrenas, qué tareas vas a hacer, cómo haces el planteamiento del partido y luego juegas el partido. Es decir, al final, sea un entrenador chico o chica y sean jugadores chicos o chicas, el partido es el partido, los entrenos son los entrenos. En ese sentido no cambia mucho. A nivel luego ya más personal, bueno, ahí sí que tal vez cambia un poco, nosotras las mujeres a veces somos un poco más especiales, los chicos, algunos son más brutos y otros más simplones, entonces hay que saber llevarlos. No es solamente técnica, táctica, sino también es mucho de gestión de grupo, el hablar con ellos, el cómo los tratas, tanto a chicos como a chicas. Y a mí, yo soy una persona que me gusta hablar con ellos, me gusta compartir, me gusta que ellos me cuenten cómo, o ellas me cuenten cómo se sienten, y en base a eso, pues luego hacer algún trabajo.
Cuando estabas en el banquillo, ¿notaste un cambio en la actitud y en la manera de comportarse de los jugadores contigo a medida que iban pasando las semanas como primera entrenadora? ¿Tú notabas ese cambio en el equipo?
Sí, a ver, hubo un cambio a nivel anímico, eso sí. Veníamos de mala racha, entrenos con pocas ganas y hubo un cambio anímico grande, de incluso jugadores, luego al final de la temporada darme las gracias por cómo hemos acabado, que estaban a punto de dejarlo y mira, al final ahí están que siguen.
Pero contigo, en referencia al trato que podían tener contigo como entrenadora, si notaste también ese cambio de comportamiento.
Siempre hubo un respeto. Siempre, no puedo decir, al menos por experiencia mía, que en ningún momento ningún jugador, ni antes ni después, ha habido un cambio. No, ahí no podría decir, porque de verdad siempre ha habido respeto. Las tareas que yo hago o que hacía, escuchaban, y si teníamos que echar una risa, las echábamos, y si teníamos que ponernos serios, nos poníamos serios.
Por lo tanto, Pedro, yo, después de lo que nos está contando Alicia, no noto ninguna diferencia en que sea entrenador, entrenadora en un equipo.
No las hay. Mira, aprovechando lo que decía, estaba yo buscando aquí mi material y la hemos tenido también aquí en el estudio, en mi promoción del nivel UEFA. Estaba una chica, o sea, éramos, te voy a decir, Alicia, éramos 45, ¿vale? Personas y tan solo había una chica, Silvia Garo, que creo que la conocerás, ¿vale? Que fue de las primeras chicas que jugó a nivel profesional, internacional con España, la primera que salió a jugar al extranjero, a Italia, y la primera chica que yo conocí que ya estaba en un banquillo de hombres. De hecho, actualmente está en la península entrenando a equipos de hombres, en tercera ref, ha estado también de segunda en segunda ref, o en primera ref. Es decir, coincide mucho con lo que está diciendo Alicia. ¿Por qué? Las mujeres, es cierto, tú lo has dicho, Alicia, y lo corroboro, sois especiales, es decir, requeréis de un trato especial a nivel grupal, porque al final estamos gestionando emociones y sentimientos. Los hombres, exactamente igual, ¿vale? No es un hecho diferencial. ¿De qué se trata y qué se basa? Como tú bien has dicho, Alicia, tú preparas una sesión de entrenamiento y tú tienes que dirigir esa sesión. Da igual que sea hombre o mujer, sí, tendremos unas peculiaridades, pero al final tú te haces respetar y los chicos te van a respetar y las chicas te van a respetar. Yo no veo esa diferenciación. Por lo tanto, yo quiero seguir dándole normalidad, naturalidad y no hablar de sexo la persona que esté en el banquillo. Por lo tanto, yo decía, el que esté Alicia ahí, en este cargo ahora mismo como directora deportiva, además se incorpora al staff del comité de entrenadores para dar clases, pues muchísimo mejor, porque están exactamente igual de preparadas que nosotros, o incluso más.
Sí, totalmente de acuerdo en lo que comentas.
Bueno, pues totalmente de acuerdo en esa apreciación que hace Pedro del Barco en estos momentos. ¿Tu cargo en concreto, Alicia, en la federación, cuál es? ¿Qué vas a tener de encargarte? Es decir, ¿cuál es tu responsabilidad ahora mismo como directora deportiva de fútbol femenino? ¿Cuál es tu responsabilidad?
Bueno, estaré de momento involucrada en toda la parte de selecciones. Entonces, estaré a disposición de las seleccionadoras cuando necesiten convocar a las jugadoras. Bueno, hay un tema burocrático detrás para que ellas puedan hacer la selección, luego informar a los clubes. Si algún club por alguna razón o esa jugadora no puede, tienen mi contacto para poder, hablarlo, intentar estar más cercanos a los clubs y a las chicas si lo necesitaran en algún momento, y seguir en este crecimiento, que estamos en un crecimiento exponencial de chicas, de fútbol femenino, y seguir en la línea, porque se viene haciendo un muy buen trabajo, pues seguir con este trabajo.
Mira, sí, Alicia, una cosa como entrenador también. Bueno, yo me considero siempre educador deportivo. Desde mis inicios, hace ya más de 30 años que empecé a entrenar, yo ya tenía niñas en mi equipo que jugaban en mixto, ¿vale? Y lo que ha ocurrido hasta este momento con el campeonato del mundo ganado por las chicas, bla, bla, bla. Yo lo que noto y siento que las chicas piden es que tengan entrenadores cualificados, es decir, que tengan nivel para que sus entrenos sean similares al equipo de al lado que está entrenando, que pueden ser chicos cadetes, juveniles o infantiles. Esto es una reclamación que lleva haciendo el fútbol femenino a nivel local de nuestra comunidad autónoma hace muchísimo tiempo, porque ya te digo, he compartido medio campo con medio campo, veía un entreno y las chicas estaban más pendientes de nuestro entreno que del suyo propio. No se divertían porque ellas quieren aprender. ¿Crees que es importante ahí tu función dentro del comité de entrenadores para hacer valer que las chicas se merecen exactamente igual la misma cualificación, capacitación a nivel de titulación por parte de un hombre o de una mujer que quieren entrenos de calidad, Alicia?
Y tanto, yo creo que es la base. Por eso decía, a lo mejor lo fácil para mí hubiese sido meterme en un equipo de chicas sin mucha experiencia, pero no, yo quería formarme, yo quiero estar a la altura, pues si cuando tenga que entrenar de verdad un equipo de mujeres en un futuro, poder dar lo mejor. Entonces, yo creo que desde la enseñanza hay que fomentar sí, cualquier tipo de enseñanza y que los equipos femeninos darles importancia y que no piensen, como dices, bueno, pues hay cualquier entrenador y se están más tiempo mirando el entreno de los chicos porque a lo mejor el entrenador tiene mucho más nivel que no el entrenador que tengo yo ahora mismo en el equipo con las chicas, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es básico, que haya un mínimo o se requiera un mínimo, pero en cualquier categoría, de una mínima titulación, un mínimo nivel para poder entrenar.
¿Hasta qué punto, Alicia, es importante que la vicepresidenta de la Balear sea Maripaz Cerdá? ¿Hasta qué punto es importante eso?
Yo creo que le da muchísimo, muchísimo valor. Maripaz es... Yo he jugado con ella en la selección, tuve el placer. Maripaz es una persona que vive por y para el fútbol, le digo yo siempre. Y ser una mujer, la que esté también al frente, bueno, lo habéis visto, Jordi se ha rodeado de muchas mujeres, porque al fin y al cabo podemos aportar a lo mejor otro punto de vista, es lo que yo decía, yo a lo mejor no tengo ahora mismo en estos momentos tanta experiencia de fútbol femenino porque llevo años desvinculada de lo que es el fútbol femenino real, pero puedo aportar otra visión, que a lo mejor esta visión que yo aporto puede ser muy beneficiosa a la hora de planificar algo, a la hora de hablar sobre fútbol femenino. Entonces, el hecho de que esté Maripaz, que lleva una larga trayectoria de jugadora, es la presidenta del Son Sardina, muchísima gente la conoce, allí donde vamos alguna vez, bueno, casi no se puede hablar con ella porque el carisma que tiene, yo creo que es muy positivo que esté ella.
Bueno, a Alicia la acaban de nombrar en este caso en esa responsabilidad de nueva directora deportiva del fútbol femenino, pero yo entiendo que Maripaz, una vez escuchada a Alicia, está renovada para la siguiente temporada. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? primero de todo, súper contenta de hablar contigo. Vale. Eso es lo primero. Y segundo, bueno, ¿qué tengo que decir de Alicia? Al final, renovada automáticamente. Y segundo, bueno, pues es una persona que, como ella bien dice, objetivamente, al final creo que es muy bueno tener versiones, ver las cosas desde los dos puntos de vista. Es una persona súper inteligente, trabajadora, que empatiza y al final, mano a mano, básicamente en este aspecto mismo a la derecha.
Maripaz, ya no hay excusa para decir que no tienes elementos para trabajar. Tienes buenos elementos ahora contigo trabajando. Es decir, que hay que darle un impulso al fútbol femenino como se merece, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Alicia, la verdad es que conmigo en el tema de selecciones, de coordinación, aquí, cuando Jordi me dijo que contaba conmigo, cuando tuve mis momentos de duda, evidentemente, porque es verdad que yo conozco mucho del fútbol, pero ahí hay parcelas que a lo mejor se te escapan un poco más, ¿no? Pero realmente aquí lo importante es, ante todo, llevarse bien con los clubs. Creo que es básico. Yo lo puedo ver desde un punto de vista como club y desde un punto de vista como federación. Creo que es súper importante a nivel de selecciones cuidar a la gente que está allí, que creo que hace un trabajo brutal. Mejor o peor, pero lo hace y al final la idea es impulsar y si tú te empatizas, hablas, llegas a unos acuerdos, yo creo que al final todo es mucho más fluido y al final todo es, la finalidad real es que esto evolucione lo máximo posible y que bueno, que tengan todos los medios posibles, sobre todo.
Pedro, ahí está Maripaz.
Maripaz, espero que también te sepa bien el que podamos hablar contigo.
Claro, hombre, conmigo siempre.
Es una broma, porque yo sé que tú siempre que te hemos llamado en estas secciones Formación y Valores has estado con nosotros y nos alegramos enormemente, tanto Roca como yo y los amantes del deporte fútbol, que puedas liderar ahora la parte del fútbol femenino y te rodees pues de gente cualificada y preparada para ello. ¿Qué creéis que vais a poder aportar? Porque Aliza nos decía que se está focalizando más en el tema de selección. ¿Realmente vuestro cometido va a ser, metodología, cómo, formas de trabajar, formas de cómo proyectar mucho más y mejor esa formación en valores a las chicas, el crecimiento, el desarrollo? ¿Por dónde van más o menos vuestras directrices, Maripaz?
Mira, es cierto que acabamos un poquito de aterrizar, pero hay unas cosas que coincidimos mucho Ali y yo, y es que al final las jugadoras actualmente tienen la suerte de que el fútbol femenino ha ido avanzando a niveles muy muy rápidos en pocos años, y sí que es cierto que a nivel de selecciones, sobre todo, queremos intentar que haya una estructura más sólida. Una estructura más sólida en el sentido de que en todas las selecciones, en todas las categorías, pues bueno, pues haya más gente para trabajar, haya una metodología, haya un analista para que al final las seleccionadoras se ocupen de lo que tienen que hacer, que es entrenar. Tienen que analizar, pero al mismo tiempo tienen que tener una persona que les ayude. Creo que es muy importante que se sigan formando, es decir, que la gente que entra nueva se forme, que tenga los máximos niveles, porque al final, eso es lo que decían antes, las jugadoras ya tienen un nivel que no les basta, ¿no? Entonces, correcto, necesitan, ellas agradecen pues que les tengan atención, que haya una manera de trabajar. Es interesantísimo que las jugadoras que vayan a la selección, cada entreno se vayan con algo diferente de lo que les dan los clubs, porque al final es una manera de progresar, ¿no? No nos tenemos que equivocar, al final las jugadoras, alguna que sale porque les ven en las selecciones, y esto es una realidad. Es verdad que este año también introducimos a una persona que va a ser Sonia, que va a ser la que va a hacer, entre comillas, un scouting o un seguimiento de jugadoras desde prebenjamines hacia arriba, para que el día de mañana, cuando llegue lo que es una nueva seleccionadora en cualquiera de las categorías, pues hoy en día el fútbol femenino no lo conoce mucha gente, por suerte, por desgracia. Entonces, esta persona se encargará de, bueno, pues, a ver como una base de datos, un seguimiento, que esto le facilitará al final el camino o la manera de trabajar, ¿no? Entonces, es introducir pequeñas cositas para que al final ellas aprendan, se sientan cómodas y avance un poquito más. Y sobre todo lo que te he comentado antes, la relación con los clubs. No es fácil porque, bueno, porque los clubs al final tiene mentalidad de club, y las jugadoras, se creen que son suyas, ¿no? Para que nos entendamos.
Sí, sí.
Y al final, tú intentas llevarte bien con los clubs, intentar llevar, sobre todo, una notificación. Es decir, hay selecciones, hay una planificación anual, pues los clubs tienen que saber que durante todo un año, estos días, el 90% de estos días van a entrenar de X hora a X hora. ¿Por qué? Para controlar cargas, para qué tipo de entreno pueden hacer ellos, porque al final selecciones son 15 entrenos, 12 entrenos, entre las dos fases, tampoco hay mucho más. Entonces, bueno, intentar que entre todos pues podamos hacer que esto suba.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, agradezco mucho y mira, me has aportado una última que ya la tenía de apuntada para pedírtela, la figura del scouting, que es vital. Y aparte has dicho desde una categoría que siempre incidimos, que es donde la niña ya debería empezar a iniciarse, y que los papás pierdan el miedo, porque el fútbol obviamente es un deporte de contacto, pero también lo es el básquet, también lo es el balonmano, también lo es... ¿Me explico? Muy bien, ahí el scouting. Y luego algo que también me ha gustado mucho es la figura del analista. Es decir, porque las jugadoras, cuando vais a competir la selección de Baleares contra, me la invento, la selección de Cataluña, obviamente alguien habrá tenido que analizar. Hoy en día todo es visible, las ligas se pueden seguir desde casa y desde tu propio móvil, es muy importante para que luego la seleccionadora de la sub-12, sub-14, sub-16, la que fuere, pues disponga de esa información que hasta ahora, y aunque parezca mentira, no disponíais de esta figura, ¿vale? Es muy importante para mí esas dos, scouting y analista, para mí son determinantes. Y ahora una pregunta, si me permite, ¿sabes? Las chicas, claro, tienen la menstruación, tienen obviamente alguien a la cual deben de comunicarle, oye, mira, es que claro, si hoy estoy un poquito baja es porque estoy con mi menstruación, y claro, esos picos a efectos de preparación física lo debe de saber entender también la persona que se encargue. No lo has dicho, pero seguramente tendréis también alguien en preparador físico, de preparación física, y que pueda entender, obviamente, los ciclos menstruales de las chicas, ¿verdad?
Sí, bueno, esto normalmente esto se solía hacer, que todas las jugadoras que a lo mejor estén indispuestas, pues lo que has dicho, tengan menstruación, cualquier cosa que les pueda influir a la hora de su entreno, el delegado actualmente lo hacía, el delegado se lo comunicaba pues al cuerpo técnico, ¿no? Es verdad que también se quiere introducir la figura de una preparadora física para que por lo menos la preparación previa al campeonato tengan unos hábitos a la hora de empezar y que sean también un poco el nexo de unión con las chicas, porque el tema de la menstruación, hay una serie de picos que son súper interesantes a la hora de hacer el deporte. A veces nos pensamos que cuando la tenemos rendimos menos y a veces hay 5 jugadas que rinden más.
Correcto.
Entonces esto creo que es bastante interesante, sobre todo en categorías sub-14, sub-16. ¿Vale?
Por eso te lo pedí a Maripaz para que lo explicases, porque hay un pensamiento errado y erróneo sobre ello.
Sí, la gente se piensa que cuando tiene la menstruación estás fatal. Y a veces cuando tiene la menstruación estás en tu pico. Y es así, muchas veces pasa, pero claro, también depende de cada jugadora.
Obviamente.
De cada jugadora y de cada momento. Entonces sí, esto es una base de datos bastante importante. De hecho, nosotros ahí muchas veces en el club hay entrenadores que siempre les piden más o menos cuándo le va a venir, cuándo no, porque al final a veces se nota y eso es un punto bastante importante a conocer.
Bueno, pues son elementos que hay que tener muy en cuenta en este caso. Alicia, yo creo que es una gran ventaja contar con Maripaz ahora mismo en la federación, porque se te facilita el camino, ¿no, Alicia?
Sí, sí, muchísimo. Cuando me llamó Maripaz, porque bueno, fue ya la que me lo comunicó primero, ahí ya se me despejaron todas las dudas. Porque sí, contar con ella, una persona muy cercana, muy trabajadora, bueno, solo tengo cosas positivas, espero que siga así, Maripaz. es muy fácil.
Bueno, Maripaz, ¿al Sonsardina lo dejas de lado ahora? ¿O has delegado?
Bueno, mira,
¿has delegado en alguien?
Sí. Mira, uno de los requisitos, claro, cuando a mí me propusieron, yo una de las cosas que les dije es, pues aún me quedan 2 años en Sonsardina, es decir, y uno de los requisitos en segundo normativa es que tú tienes que pertenecer ligado, ya sea directivo, ya sea presidente, a un club para poder ser vicepresidente, ¿no? Pero si bien es verdad que hemos introducido a gente, la parte femenina la he delegado totalmente, evidentemente a mí me ven con la cara visible, ellos no saben cómo funcionamos dentro, ¿no? Pero la parte femenina la lleva ya otra persona, hemos introducido gente joven, bueno, porque habrá que dar paso, es decir, al final, yo siempre soy de las que pienso que en esta vida tienes que estar para aportar, el día que tú crees que ya has hecho todo lo que tú puedes hacer, por el bien o por el mal, pues hay que empezar a allanar el camino y sin retirarte, sin dejar a nadie hablando mal con el culo al aire, pero sí que empezando a delegar y empezando a descargarte y que esas responsabilidades, evidentemente, yo soy como un gerente allí también y al final todo pasa al final para mí, pero sí que es cierto que parte femenina delegada totalmente y hemos introducido a gente que espero que en un futuro sean los futuros presidentes.
Maripaz, ¿tienes pensado hablar con los clubes? Porque, claro, son una pieza fundamental para la promoción del fútbol femenino. Es decir, si los clubes promueven la creación de este tipo de equipos y luego buscar a las chicas, pues hacen que todo esto siga creciendo. ¿Tienes pensado hablar con los clubes, Maripaz, de este tema?
Mira, la idea es sentarme con Ali cuando ya esté ahora un poquito todo organizado del torneo que hacen las sub-16 en Calamillor. Y a partir de ahí, una vez que tengamos todo el tema de selecciones claro y todo el tema de estructuración, haremos un escrito, haremos una carta y habrá un día, evidentemente, que citaremos a todos los clubes que quieran venir para hacer una reunión informativa. Una de las ideas principales es que normalmente en federación siempre hay comisión delegada, la cual por área se discute de temas a tratar. En el fútbol femenino había una comisión delegada hace mucho tiempo, una comisión de 4 clubes. Esto no puede ser. Los 4 clubes no pueden decidir por todos los que hay. Al final se les tiene que dar la posibilidad a todos los clubes de que formen parte. ¿Que no quieres formar parte? No pasa nada. Luego no te quejes. Claro. Ahora, tú tienes que darle derecho a todo el mundo de que forme parte, que hay un representante de ese club que esté en dicha comisión, que se hagan esas reuniones y en que entre todos acordemos realmente lo que se quiere por el fútbol femenino. Yo no voy a decidir nada. O sea, mi función no es decidir, mi función es gestionar lo mejor posible. Me equivocaré muchas veces. Pero la idea es que las decisiones se tomen entre todos. Competición, normativa, campeonatos, torneos, funcionamiento. Al final, es que esto se ha hecho con el masculino. ¿Por qué no se puede hacer con el femenino? Es que se debe hacer con el femenino. Entonces, la idea principal es esta. Llegar a los clubes y sentarnos y, bueno, al final, ellos deciden y dar la posibilidad a todo el mundo que forme parte del proyecto.
¿Tú crees que algún día llegaremos a la posibilidad de obligar a los clubes a que al menos tengan un equipo femenino?
Obligar,
sí.
No te lo sé decir y te diré por qué. Porque, a ver, nosotros con respecto a otras territoriales, a nivel de licencias, estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, esto a veces es un problema que te genera a la hora de crear equipos. ¿Qué es lo que creo que sí se debe fomentar? Que creo que se ha ganado mucho, que empiecen desde la base, porque al final, si tú vas haciendo desde la base, llegará un día que estas nenas pasarán una edad amateur para chicas y tendrán que jugar en equipo de fútbol solo femenino. Entonces, claro, si tú incentivas eso, o si tú haces ver a los padres que no pasa nada si juegan con niños, que no les va a pasar nada a la niña, si al final la niña lo que quiere es jugar a fútbol, es verdad que hay una determinada edad que ya necesitan estar con chicas. Entonces, claro, esto dependerá un poco, sobre todo, de los clubes que están de base. Es cierto que hay muchísimos clubes que tienen fútbol femenino, muchos, y de cada vez. Ahora no te vas a un campo que no veas en un equipo una niña. Es muy difícil. Hay muchas nenas, pero claro, el intentar que canalizar allí 18 fichas, 17 fichas de chicas, es complicado. Es decir, si el Mallorca, con todos mis respetos, no, le han medio obligado y no ha podido, o no ha querido, o no ha visto la manera, pues imagínate el resto de equipos que a lo mejor no han tenido esa idea de fútbol femenino. No hay que olvidar de fútbol femenino, Collerense, Independiente, Algaida, en su momento, al principio, el Playa de Calviá. Estos equipos han sido los pioneros. Ahora son sardinas, pero claro, mira de lo que te estoy hablando, ¿eh? De hace muchísimos años. Esto realmente son los que han apostado. Pero bueno, yo creo que de cada vez hay más niñas, yo creo que de cada vez la cosa evoluciona más, pero no creo que sea un proyecto a corto plazo. Creo que será más a largo plazo.
Pues habrá que trabajar, Pedro, ¿eh? Hay mucho que hacer.
Mucho que hacer, y yo os digo, porque es que aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva, es decir, las niñas se vienen a incorporar al deporte fútbol desde la base, desde categoría prebenjamín o escoleta, y lo vuelvo a repetir, los papás, las mamás, debemos de quitarnos el miedo, porque, vuelvo a repetir, es un deporte de contacto, pero es un deporte en el cual es noble, y no van a tener ningún tipo de problemas. Y a partir de ahí nos dio un espaldarazo el Campeonato del Mundo que lograron la selección absoluta femenina, obviamente. Y con las grandísimas jugadoras que estamos exportando desde los diferentes clubes de las islas hacia la península. Obviamente esto genera que podamos empezar a ver que el fútbol femenino forma parte de nuestro día a día y que no lo veamos como algo extraño ni raro, ¿no? Es decir, obviamente pasa por tener conversaciones con clubes, y los clubes también a veces quieren pero no pueden. Decir también que ahora mismo Maripaz hablaba del Playas de Calviá y hemos visto el culebrón que hemos tenido Playas de Calviá Santa Ponsa por un agravio X, y las chicas han tomado la decisión de marcharse al Santa Ponsa, y de hecho ahora están ya jugando con este club. Es decir, hay trasiego de equipos enteros de chicas de un club a otro, por lo que fuere, o no se sientan bien, o el entrenador o la entrenadora no está al nivel que ellas creen, bla, bla. No es fácil gestionar un grupo de chicas, y Maripaz, que lleva, vamos, media vida o más en esto, lo puede corroborar, o Alicia, aunque no haya estado volcada en el fútbol femenino, en cuanto empieza a tocarlo, es así. Yo es que, vuelvo a repetir, hace 32 años yo ya tenía niñas entrenando conmigo en mixto, y había antes unos protocolos especiales, pero que los protocolos especiales los creamos nosotros mismos, no había nada a través de Federación. Hoy en día tenemos infinidad de recursos, y como bien dice Maripaz, esto es un proyecto a corto, medio plazo, pero hay que todo remar. Y a partir de ahí una pregunta para ambas dos, o Alicia o Maripaz, Maripaz Alicia. Se creó la temporada pasada el Fútbol 5. ¿Este año tiene continuidad Fútbol 5?
Creo que está previsto, ¿eh? Está previsto. Lo que pasa que el año pasado se creó el Fútbol 5, pero ya... el año pasado, no, el anterior, y el primer año tuvo mucha cabida porque se hacían, pues, viadas y tuvo mucha aceptación. ¿Qué pasa luego? Ese Fútbol 5, la temporada pasada ya había muy pocos equipos. ¿Por qué? Porque se inscribieron en equipos mixtos, ¿vale? Y este año aún no se ha abierto el plazo para inscripción de las propias jugadoras, pero sí que es verdad que lo que se ha logrado es que esas nenas que jugaban 5x5 con unas normas que eran para aprender y bueno, que tú lo sabes.
Iniciación
total. Pues esto ha provocado que estas niñas se inscriban en clubs. Y en ese sentido es súper positivo, claro. Porque al final la intención es esa.
Y pasen al mixto, Maripaz, porque estoy viendo, justamente, exacto, dos años, exacto, para acá, la otra cuestión era Fútbol 5, que no se ha sabido para que niñas pasen a jugar con los chicos. Y estamos viendo, exacto, bastantes niñas jugando en fútbol mixto, cosa que también es una buenísima noticia.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues vamos a dejarlas trabajar, Pedro, si te parece.
Vamos, encantadísimo de que así sea.
Estamos en buenas manos, con Maripaz y con Alicia. Y desde aquí, desde Formación y Valores, pues vamos a ir contando pues todos esos cambios que se vayan produciendo, esas mejoras en el fútbol femenino, porque aquí, en este espacio, como siempre, van a tener cabida. Maripaz, muchísimas gracias y mucha suerte en esta nueva responsabilidad.
Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre.
Pedro.
Gracias, Maripaz. Deciros a las dos, gracias, Alicia y Maripaz, que hoy, cuando hemos colgado en redes el cartel del programa que tenemos para hoy, he empezado a recibir mensajes de WhatsApp dándome la enhorabuena, dándonos la enhorabuena, Roca, por poder teneros hoy con nosotros. Es decir, despierta mucho interés lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Y creo que vais a aportar vuestro granito de arena, como nos habéis comentado aquí, y sobre todo el tema de las selecciones, que ya lo estaban haciendo bien, creo que le vais a dotar de algo más de profesionalidad, con todos nuestros respetos siempre a los anteriores, pero siempre que viene alguien es para mejorar, ¿no? Y por lo tanto creo que esas figuras que has dicho aquí os van a servir de mucho para incorporar desde ya a las selecciones. Por lo tanto, enhorabuena a ambas, y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.
Gracias, Maripaz.
Muchas gracias.
Y gracias también,
muchas
Alicia.
Gracias.
Y mucha suerte.
Muchísimas
también, Alicia.
Gracias.
Dale un fuerte abrazo, Alicia. Dale un fuerte abrazo a Alex Muñoz de nuestra parte. Un crack.
Se lo daré de vuestra parte. Gracias.
Gracias, Alicia. Gracias, Maripaz.
Un abrazo.
Buen trabajo a partir de ahora en esta nueva senda que lleva la Federación Balear de Fútbol. Ahora, en unos instantes, Pedro, si te parece, vamos a llamar a un campeón del mundo de motociclismo que tiene 17 años.
Hostia, tú.
¿Qué te parece?
Me parece una fantástica noticia.
¿Cómo tiene que tener la cabeza un chaval de 17 años para asimilar eso?
Hiper amueblada. Aparte, el motociclismo requiere de una concentración mental brutal, y eso se trabaja desde la base también, desde la iniciación. O sea, aparte que es un deporte súper, súper exigente, porque obviamente aguantar el peso de una moto a 200 kilómetros y pico por hora no es nada fácil ni sencillo, por lo tanto requiere de una cualificación especial, de una preparación especial, físico, técnica y mental. Y vamos, que con 17 años ya lo tengamos ahí, es, vamos, digno de admirar y de elogiar. Estamos viendo que últimamente están proliferando en la élite chicos muy jóvenes, irrumpen, tumban la puerta a estas edades, y es un determinador común, el cual tiene que ver, decimos siempre un tópico, ¿no? La cabeza bien amueblada. Es que es vital para cualquier tipo de deporte el tener la mente entrenada para poder luego llevarlo a efecto. Yo en el deporte de fútbol siempre he dicho a mis chicos que se juega con la cabeza, con la mente, y se interpreta con las extremidades, inferior, tronco superior, tronco inferior, ¿no?
Pero la mente es muy vital, importante, y sobre todo el entorno también que puedas tener
exactamente,
a esa edad, ¿no?
Exactamente. Y más, ya te digo, es que motociclismo es, ojito, que vamos a velocidades de muchísimo riesgo, y si no estamos metidos, o sea, concentrados 100%, no llegamos, y por lo tanto no me pueden alterar según qué tipo de cosas. El entorno, como tú bien dices, es determinante también para ello.
Bueno, pues en unos instantes vamos a ver si podemos, porque estaba en clase, a ver si sale en clase.
Esa es otra, claro.
Tiene que combinar sus estudios con este deporte. Recordemos que Marvic ha sido campeón del mundial de R3 World Cup. Recientemente pues terminó sexto en la última carrera en Motorland, y eso le ha permitido en las diferentes pruebas, porque son distintas pruebas durante el año, estar encabezando la clasificación, y ahora mismo pues se ha proclamado ya campeón del mundo de esta serie de Yamaha, de la firma Yamaha. Vamos a ver si podemos, insisto, lograr esa comunicación que se nos resiste con Marvic, porque nos gustaría que nos contara un poquito lo que significa para él haber llegado hasta aquí, ¿no? A ser campeón del mundo en esta disciplina, y si su intención es pasar a lo que conocemos, al Gran Premio Mundial de Motociclismo, en las diferentes categorías, Moto2, Moto3 o MotoGP, ¿no? Que esta es la, supongo que el sueño que debe tener también Marvic con sus 17 años, porque cada vez empiezan más jóvenes, Pedro.
Claro, es eso. Pues supuesto que ahora, cuando lo tengamos, si lo podemos tener, conciliando su jornada, en este caso de estudio, en su mente no pasará más que seguir subiendo escalafones y llegar a lo más top, ¿no? Que es lo que quiere todo deportista que está compitiendo, con siempre el deseo y el ánimo de...
Me dice que en 5 minutos. A ver, sí, tenemos 5 minutitos, esperamos 5 minutitos para tener a Marc. Hay un acto mañana, como decíamos, por parte de la Federación con el Consejo, para el tema de intentar erradicar la violencia, y yo creo que a partir de ahora pues hay que seguir trabajando. Yo entiendo que las campañas buscan erradicar la violencia, ¿pero son efectivas, Pedro?
Bueno, hasta la fecha no lo han sido, lo sentimos mucho. Hay que hacerlas, ojo, hay que hacerlas, porque esto es igual que un plan de marketing. Tú tienes que publicitarte, tienes que exponer, aunque tu marca se llame Coca-Cola o Apple, tú tienes que seguir publicitándote para estar ahí, ¿no? De momento no están siendo todas las efectivas que nos gustaría, porque sigue habiendo altercados. Menos, cada temporada más hay menos, afortunadamente, pero al final tienes que seguir invirtiendo, la federación tiene que seguir invirtiendo en campañas para erradicarlo.
A ver, creo que tenemos a Marc. Marc Vic, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Vaya día de locos que llevas, ¿no? Hoy entre...
Sí, es
que es tremendo. Esto te pasa por ser campeón del mundo. No seas campeón del mundo y no te llamaremos, ¿eh?
Bueno, pero las clases.
Bueno, Marvic, enhorabuena. Gracias por atender la comunicación con Figui Radio, Radio Marca Baleares. Estamos en el espacio Formación y Valores con Pedro del Barco. Y ya que hablamos de formación y valores, pues estamos hablando con un chaval perdona que te llame chaval, de 17 años, para mí eres un insulto, que tengas 17 años y que y acabas de proclamarte campeón del mundo, como hemos comentado, de R3 World Cup. No sé, ¿qué sientes, Marc? ¿Se cumplen tus sueños, no?
Bueno, primero, muy buenas a todos. Pero bueno, sí, la verdad que al final es uno de nuestros sueños que teníamos en mente. Pero bueno, ahora nos tenemos que focalizar en el futuro, en el próximo año, a trabajar igual incluso más. Pero bueno, la verdad que muy contentos de haber conseguido este logro.
Me decía Pedro que es muy importante tener la cabeza bien amueblada para llegar a conseguir en este deporte tan exigente como es el motociclismo, que a veces parece que es un deporte individual, pero que no lo es, ¿no? Marc, tú tienes un equipo, gente, familia que te arropa y que te permite estar estable emocionalmente y mentalmente para afrontar estos retos, ¿no?
Sí, porque al final ellos te ayudan en los momentos que no se ven y la verdad que, pues, quieras o no, tienes que sentir orgullosos de ellos porque son parte del equipo y al final también es un campeonato que han ganado ellos porque, como tú has dicho, esto parece individual, pero al final es un deporte de equipo de toda la gente que te ayuda.
Pedro, tienes al campeón del mundo.
Buah, todo un lujo, Mar. Mira, enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros, porque te robamos un poquito de tiempo de estudio. Pero bueno, te etiquetaron como el Victorious, ¿no? Cuando hiciste campeón del mundo, ¿no? Y veo también que, claro, has mamado de una buena tutela, ¿no? Con el gran David Salón.
David.
Un abrazo desde aquí a David. Enorme persona, mejor deportista o mejor persona y deportista, da igual. ¿Qué te aportó el estar bajo la tutela de David Salón, Mar?
Bueno, a ver, al final yo con David llevo desde 6 años en su escuela, pero ya lo conocía de antes, pero bueno, al final yo era muy pequeño. Pero bueno, al final de estar con él, pues he aprendido cómo crecer como piloto y la verdad que me ha ayudado como persona. Entonces, muy contento de estar con él y que me esté ayudando en el proceso.
Sí, es todo un lujo contar con David Salón, que lo tengas cerca para acudir a él cuando las cosas van mal, porque evidentemente este tipo de personas ayuda mucho, sobre todo cuando las cosas van mal, porque cuando van bien se te apuntan todos, ¿no, Marc?
Sí, sí, eso sí, eso siempre.
Eso siempre. Por otra parte, me dicen que te gusta el ciclismo, Marc.
Sí, sí, eso es, básicamente paso más tiempo en la bici que en la moto. Pero bueno, sí, porque al final aquí no podemos entrenar mucho en moto, pero el tiempo que no paso en moto, paso en bici o entrenando en el gimnasio.
¿Dónde sueles entrenar, Mar?
Bueno, en el circuito de Junmayor, porque...
No hay otro, la verdad, no hay otro, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hay el de Campi Cafort.
Ah, pero bueno, sí, es verdad, sí, sí, correcto, perdón.
Ese no se puede usar ahora para entrenar en moto, solo para algunas carreras que hacen, pero para entrenar se usa el de circuito de Junmayor, que al final es donde entrena todo el mundo.
Pero aparte, yo me refiero, porque aparte de, yo estaba diciendo, mientras que Roca intentaba contactar contigo, que aparte de subirte en moto, aparte has dicho que te estás subiendo en bici, pero hay otro tipo de deportes que tienes que practicar para mantener un estado físico y mental brutal. ¿Qué otros deportes practicas aparte de...?
Yo ya, por ejemplo, hago gimnasio, pero es un poco gimnasio más de movilidad, bueno, movilidad más... cardio, porque al final es para mi disciplina, en plan la categoría, necesito más ese tipo de físico.
¿Cuánto pesa tu moto, Mar?
Pues más o menos te diría 140 kilos.
¿140 kilos?
¿Y qué velocidad punta coge tu moto, Mar?
Bueno, unos 210, o sea, realmente no es mucho para lo que pesa y para lo que hay en otras categorías, pero ya es.
¿Cuál es tu sueño, Marc? Es decir, acabas de conseguir este mundial. ¿Hacia dónde va Marc Vic? ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Estás viendo el mundial de motociclismo, Moto3, Moto2? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo en verdad mi sueño es ser campeón del mundo, pero de Superbike. Pero bueno, siempre, nunca sabes los giros que te puede dar la vida. Entonces, siempre estamos abiertos a lo que sea, pero mi principal es de Superbike. O sea, la categoría top para mí, pero bueno.
Bueno, normal, viniendo de David Salom, normal, ¿no? Que te lo haya inculcado, ¿no? Pero no te cierras a nada, ¿no? De cara al futuro.
No, a ver, al final nunca sabes lo que puede pasar, entonces no te puedes cerrar, porque al final si hay opciones, pues estamos abiertos a todas.
¿Los estudios bien, igual que las motos, o peor?
Sí, bueno, hemos empezado hace 2 semanas y ya me fui a la carrera, pero sí, la verdad que bien.
¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy estudiando un FP de chaval pintura, porque, bueno, a ver, lo que me interesa a mí es más la parte de pintura, pero al final tienes que hacer la chapa.
Con tal de tocar metal, es que, vamos,
sí, sí.
Vamos, que además están bien cotizados, ahora mismo pintores y chapa, vamos, fíjate.
Están necesitados.
Están muy necesitados, así es, pero creo que vas a tener poco tiempo para eso, como sigas así, me parece que tu camino va a ser otro.
Bueno, sí, a ver, por lo que esto, yo tampoco me quejaría, la verdad.
No, así es. ¿Ya tienes firmado para el año que viene? ¿Tienes equipo?
Bueno, a ver, como habéis dicho, ya sabemos lo que vamos a correr ahí en el Mundial del 300, pero lo que es el equipo y esto, no. Sabemos que es con Yamaha, pero nos falta saber el equipo.
Bueno. ¿Y qué dice tu familia? No sé, ¿qué piensan? ¿Cómo te ven?
Pues muy contento, la verdad, pero al final, quieras o no, es un trabajo que hemos trabajado todos y estamos muy contentos de haber conseguido esto, porque al final pocas personas lo pueden conseguir, entonces es un logro para nosotros.
Creo que próximamente tendremos la gran gala del motociclismo internacional aquí en el Palacio de Congresos el próximo mes de diciembre. Van a estar todos, Marc.
Sí, ahí va a estar básicamente todos mis ídolos, y la verdad que tengo muchas ganas.
Estarás invitado, ¿no? Alfombra roja para ti, ¿no?
Bueno, yo no lo sé. Hasta que a mí, David, hasta que no me diga nada, yo...
Pues... David tiene un poquito de mano. O sea, yo creo que ahí...
Sí, creo que sí. Creo
vamos,
que sí.
Yo creo que ahí tienes un 99,99% de que vas a estar, Mar.
Bueno, y ahora...
Esperemos.
Te vas a poder hacer muchas fotos, y mucha gente también se va a querer hacer fotos contigo porque, bueno... 17 años, fíjate el futuro que tienes por delante, Marc.
¿Cuántos seguidores has subido en Instagram desde
redes sociales,
el campeonato?
Pues tampoco te creas que muchos, ¿eh? Yo, a ver, es unos 250, pero...
Community manager ahí a tonto, ¿eh?
Exacto.
Hay que potenciarte, hay que potenciarte,
sí.
Marc.
Dile a David que dedique un par de horitas también a esto, que es importante, hay que promover.
Pero comentaré.
Exacto, que hay que buscar patrocinadores, hay que buscar un buen equipo potente, porque ahí está con esas garantías de éxito que tiene Mar, pues hay que darle todas las herramientas posibles para que siga triunfando. ¿Vas a estar mucho tiempo por aquí ahora o te vas a marchar a entrenar o a hacer algo fuera?
Bueno, ahora iré a comer y cuando acabe pues me iré con la bici a entrenar un poquillo.
Ah, la bici, vamos, con la bici, no lo dejas, ¿eh? Y David también, toca la bici, ¿no?
Sí, David también le da.
Le da también a la bicicleta. Uf, fíjate, de dar gas a dar pedales, ¿eh? No tiene nada. Es más cansado, me parece, ¿no, Marc?
Más cansado.
Pues Marvic, gracias por estar con nosotros en Figui Radio y en Radio Marca Baleares. Muchísima suerte en el futuro. Seguimos tus pasos y que te vaya todo fenomenal y que cumplas tus sueños, que es lo más importante, Marc.
Pues muchas gracias.
Pedro.
Gracias, Marc. Mira, yo tengo por costumbre, cuando entran chicos jóvenes, venís o estáis por radio, me apunto los sueños. Y queda anotado que tu sueño es ser campeón del mundo Superbike. Y tu sueño lo vas a lograr, lo vas a cumplir, porque si tienes la fortaleza mental como la tienes y sigues soñando en ello, lo cumplirás. Y aquí estaremos nosotros para recordártelo. Fuerte abrazo, Mar, y sigue dándole gas.
Gracias, Marc.
Muchas gracias.
Un abrazo a Marc, campeón del mundo, en este caso, de la Serie R3 World Cup. Pedro, hasta aquí el programa. Muy interesante, fútbol femenino y un campeón del mundo. ¿Qué te parece?
Pues mira, me ha parecido fantástico. Creo que a nuestros oyentes les habrá encantado por las dos vertientes, ¿no? Por lo bueno que van a aportar Alicia Maripaz, Maripaz Alicia, y sobre todo por tener a un chico de 17 años con nosotros, habiendo sido ya campeón del mundo, ¿no? Despedirme hoy con un recuerdo para Tony Romo, que justamente ayer hablábamos sobre cómo hemos empezado el programa hoy, y para Javi Dorado. Para ambos dos, un fuerte abrazo desde aquí.
Un fuerte abrazo para Tony y para Javi. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta el miércoles.
A ti y a vosotros.
Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Y aquí ponemos punto final a la información deportiva en Figui Radio y en Radio Marca Baleares. Volvemos mañana a las 12 con la zona 10, a la 1:30 con la zona Roca. Os dejo con la programación de Figui Radio y de Radio Marca.